A dedicar hoy la charla formativa a la movilidad sostenible y trataremos su problemática en los entornos rurales, en cómo planificar la movilidad al trabajo y la importancia del ferrocarril para reducir emisiones. Para ello contaremos con Óscar Hernán, que es miembro de nuestra plataforma por un nuevo modelo energético, Carlos Martínez, de Comisiones Obreras, y Pau Noy, de la Fundación Movilidad Sostenible y Segura. Bienvenidos y muchas gracias por vuestra participación. El primero que va a empezar va a ser Óscar, después Carlos, con más breves presentaciones. Y sí que vamos a dejar un poco más de tiempo a Pau Noy para hablar del ferrocarril y del informe Más trenes, menos emisiones. Si queréis, podéis hacer preguntas durante sus intervenciones a través del chat. Y bueno, pues las iremos contestando sobre la marcha o igual las dejamos para el final y también si queréis, al final, si queréis intervenir de viva voz, pues con levantar la mano, pues podemos generar al final un debate. Óscar, adelante.
Hola, buenas tardes, gracias Rosa. Bien, cuando abordamos el tema de la movilidad en el ámbito rural, partimos de una diferente realidad con respecto a la movilidad dentro de los entornos urbanos o metropolitanos. Una movilidad más segura y más sostenible que facilite el acceso a los servicios esenciales como la educación o la sanidad y que permita desarrollar una actividad económica o simplemente la interacción social es afrontar un reto bastante más complejo. Ya que la escasa población residente todo el año en estas áreas rurales, por una parte, y la acusada dispersión que podemos encontrar incluso en una misma comarca, como puede ser en el caso de la península en el norte de España, así como una sociedad más envejecida y generalmente con un poder más, menor poder adquisitivo, hace que estos factores jueguen un papel predominante. Asimismo, las limitadas o nulas posibilidades de transporte público, en tren, autobús, que facilite la movilidad a media distancia, aboca muchas veces a la obtención de un vehículo privado. Esto supondrá, por consiguiente, un alto coste económico, tanto desde la inversión inicial como de su mantenimiento, además de, claramente, una menor eficiencia desde el punto de vista energético. Bien. Partiendo de estas consideraciones previas, se pueden ir planteando soluciones, iniciativas que ayuden a mitigar la dependencia que progresivamente ha disminuido del vehículo privado en entornos rurales, tanto para las personas que allí residen como también para a veces los urbanitas, que no olvidemos, solemos visitar estas poblaciones. Perdón un momentito que se me ha ido. Ahora, perdonad. Bien, si normalmente que acudimos en vehículos privados simplemente por comodidad, pero que también a veces en ocasiones se produce porque no hay una alternativa del transporte. Por todo ello, y sabiendo que el importante papel que juegan los medios de transporte para la movilidad de la población, se debería abogar por algunas estrategias que se han llevado a cabo ya también en el ámbito urbano, como la intermodalidad o la incorporación de los procesos de digitalización en estos entornos rurales. Primeramente, empezaré comentando el aspecto que tenemos en el transporte terrestre, en especial en el autobús. En primer lugar, se deberían realizar estudios detallados de las rutas que ya están operativas o las que se quieren planificar, ya que sería esencial para alcanzar un grado máximo de eficiencia, creando también lugares de intercambio modal con servicios de transporte como el ferrocarril. En este sentido, también el desarrollo de las tecnologías de la comunicación hace que los servicios a demanda o puerta a puerta, por ejemplo, ya se pueden implementar más fácilmente que hace algunos años atrás, cuando era mucho más complicado. Paralelamente, la progresiva incorporación de minibuses, que pueden tener alrededor de 25 o 30 plazas, en algunos casos tendría mucho más sentido en estas poblaciones rurales, tanto desde el punto de vista técnico, porque a veces el uso de autobuses de mayor tamaño hace que sea muy difícil el acceso a la maniobrabilidad en estos lugares, y también porque muchas veces la ocupación de estos autobuses de 54 o de 70 plazas no es demasiado alta. Y entonces, tanto el coste del propio autobús como el consumo energético que se derivaría sería mucho más alto. Por otra parte, también sería conveniente que las licitaciones de estas rutas de autobús ya se empezara a tener en cuenta no solo el coste económico que per se supone la explotación de las mismas, sino también incorporar el aspecto medioambiental y dando mayor puntuación a aquellas empresas o compañías ya que se empezaran a comprometer a ir desplegando vehículos tipo cero emisiones. En segundo lugar, me centraré ahora en el ferrocarril, que como bien sabemos, el ferrocarril ha sido desde el siglo XIX fundamental para el desarrollo económico y la cohesión social entre los territorios. Además, con la progresiva electrificación durante el siglo XX, las líneas ferroviarias se han convertido en un medio de transporte, el medio de transporte más sostenible desde el punto de vista energético y medioambiental. Por ello, indudablemente el ferrocarril de media distancia, lo que también se llama convencional, debía seguir jugando un papel importante de comunicación interterritorial, como sucede en algunos países europeos como Alemania o Francia. En nuestro caso peninsular, el mantenimiento de las actuales líneas convencionales de ferrocarril, poniendo provincias limítrofes con paradas regulares en las estaciones, con su electrificación total, así como la mejora de la calidad de los servicios, tendría que ser una prioridad muy clara de la administración pública. En este sentido, no quería ahondar más en este tema porque posteriormente Pau lo abordará con mayor profundidad. Obviamente, en las pequeñas poblaciones, entornos rurales, no existen los grandes problemas que tenemos en las áreas urbanas o metropolitanas, donde hay una gran densidad de población, tanto de personas y una densidad de circulación. Sin embargo, podemos encontrar ciertas similitudes con las áreas rurales. Por ejemplo, en amplias zonas, numerosos alumnos de los entornos rurales suelen ir en coche privado a su centro educativo, ya que puede estar entre 5 o 10 kilómetros, debido siempre a la dificultad y peligrosidad de desplazamientos que se pueden producir en bicicleta. Por ello, se debería abogar por aprovechar en muchos casos los caminos vecinales que no están asfaltados o incluso veredas, acondicionando para mejorar su estado y facilitar una comunicación más segura y sostenible tanto a pie como en bicicleta entre las poblaciones próximas. Por otra parte, también cada vez más países europeos y en algunas provincias de la península ya también está apostando por ir construyendo carriles bicis con protecciones en las vías carreteras secundarias o las carreteras de la red provincial, lo cual redundaría claramente en una mayor posibilidad de interconexión entre poblaciones próximas, menor dependencia del vehículo privado y favorecer una movilidad activa. Con lo cual, avanzaríamos bastante en aspectos de seguridad. En último lugar, hacer una mención también al vehículo privado. Hemos comentado anteriormente la alta dependencia, cada vez menos, pero todavía existente en los entornos rurales, debido normalmente a la escasa oferta de transporte público para poder desplazarse o la dificultad desde el punto de vista de la seguridad que existe todavía para hacerlo en bicicleta entre poblaciones limítrofes. Por todo ello, este tipo de movilidad y que en entornos rurales se realizaban desde hace mucho tiempo de manera informal, como es el coche colaborativo, o lo que también se llama carpooling en inglés. Y en este sentido, sería necesario que las instituciones públicas, ya sean en el caso de España, de municipios, mancomunidades o diputaciones provinciales, deberían catalizar o incluso involucrarse en la creación de estas plataformas a nivel local e intentar atraer al mayor número de propietarios de vehículos privados, que son imprescindibles y podrían mejorar la sostenibilidad del transporte por carretera. Y también, por otra parte, reducir lo que es el coste energético como el coste económico de tener un coche en propiedad, y también redundando también en el bienestar social de la población que vive en estos municipios y por extensión también el desarrollo de una concienciación medioambiental. Rosa, ¿me podrías compartir los dos enlaces de lo que hablamos?
A través del chat, ¿no? Sí.
Sí, por favor.
Sí. Bueno, eso es una cosa. Y sí, sí, continúa.
Ya está, vale. Muchas gracias, Rosa. Bien, como veréis, tendréis ahora dos enlaces que son bastante interesantes, porque el primero hace referencia a un proyecto europeo que se llama Smarta Project, que comenzó en el 2018 y finalizó en enero del 2021, y cuyos objetivos eran mostrar principalmente los retos a los que nos enfrentamos dentro de la movilidad en las áreas rurales. Se ponían también en valor las iniciativas, buenas prácticas que se venían desarrollando en varios puntos concretos de la Unión Europea, y también trabajaban con programas pilotos donde se hacía hincapié sobre todo en la movilidad compartida, en la intermodalidad o innovadoras soluciones digitales. Es bastante interesante, cuando podáis, echarle un vistazo, porque hay iniciativas bastante interesantes que se podrían copiar o imitar en otros entornos rurales. El segundo documento, o enlace, es un documento publicado en octubre del 2021 por el International Transport Forum, que es una organización autónoma dentro de la OCDE, y el documento en sí se llama Innovation for Better Rural Mobility, donde también se hace hincapié en las mejores prácticas, hacer unas recomendaciones generales, iniciativas para el transporte rural en comunidades rurales, perdón. Y en este sentido, me ha llamado la atención, cuando podáis ir al mapa que hay en la página 47, en el que se hace mención a las estrategias o objetivos concretos de políticas en áreas rurales. Y es bastante esclarecedor o todavía la falta de una política a nivel estatal, sobre todo, de la movilidad sostenible y segura en la Unión Europea. Excepto casos muy concretos como es el de Estonia, o ya a nivel local como el caso de Flandes en Bélgica, o las Highlands en Escocia, también se menciona Cataluña, es bastante escaso las políticas específicas en movilidad rural. Por último, quería hacer una mención expresa al... ¿Voy bien de tiempo, Rosa?
Sí, un minutito más, si quieres.
Vale, gracias. Quería simplemente aportar dos apuntes o informaciones actuales y que hacen referencia, en este caso, a la península, a España. Hace apenas 3 meses, el Ministerio de Transporte y Movilidad y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico lanzaron la Mesa de Movilidad Rural. Es un órgano, se creó como un órgano de cooperación entre las administraciones local, estatal y autonómica, y la cual también contará con la participación de la sociedad civil y representantes del sector del transporte. Y fue creado un poco para promover el desarrollo de acciones de recopilación, análisis y elaboración de estudios en zonas de baja densidad de población, es decir, en entornos rurales. Específicas, unas reuniones concretas y que se vayan implementando ya iniciativas. También quería hacer mención al anteproyecto de ley de movilidad sostenible y esperemos que también se denomine incorpore la financiación del transporte público, que actualmente está en fase de alegaciones. En dicho proyecto de ley tenemos escasas alusiones a la movilidad dentro de los entornos rurales. Y, de hecho, cuando se menciona en uno de los artículos la financiación del transporte público, solo se hace referencia a las áreas urbanas o metropolitanas y nunca a las áreas rurales. Lo cual esperemos que las alegaciones que se han ido presentando durante estas anteriores semanas, pues se subsane y aparezca alguna mención mayor al tema de la movilidad rural. Bien, Rosa, yo...
Vale, perfecto, muchas gracias.
No sé si he sido muy rápido.
No, te has pasado un poco de tiempo, pero vamos bien. Vamos a continuar ahora con Carlos Martínez, de Comisiones Obreras, que nos va a hablar de movilidad en el trabajo, planificación y propuestas. Adelante, Carlos.
Pues hola, muy buenas tardes. Voy a tratar de ajustarme a los 5 minutos, o sea, por lo que solamente voy a dar algunos apuntes, ¿no?, sobre el tema. Lo primero que quiero destacar es que los desplazamientos al trabajo es el principal motivo de movilidad en el ámbito urbano y en general en cualquier ámbito. Sobre todo en días laborables, evidentemente, ¿no? Y siendo el principal motivo de movilidad, muy por encima de la movilidad escolar, o por ocio, o por compras, o por otros motivos, pues es un tipo de movilidad que se considera poco. Es decir, que no se aborda bien desde el punto de vista de las administraciones, de las medidas normativas y de la planificación de la movilidad. Para hacernos una idea, la movilidad al trabajo supone más o menos el 30% de los desplazamientos en un día laborable. La cantidad, el porcentaje, oscila mucho, pues, en función de áreas o en función de años, ¿no? Pero más o menos, para que nos hagamos una idea, pues supone el 30%, ¿no? Además... Otro dato, yo creo que importante, es saber cómo se mueve la gente, ¿no? La gente se mueve, como nos podemos imaginar los que estamos aquí, pues fundamentalmente en vehículo privado, en automóviles, ¿no? Aproximadamente el 62% lo hace en coches, aunque, bueno, ahí he visto varias diferentes datos, ¿no?, según las diferentes encuestas de movilidad que ha habido a lo largo del tiempo. También he visto datos inferiores, pero bueno, el caso es que la movilidad en vehículo privado es la mayoritaria, ¿no? Contrariamente a lo que pudiera parecer, el coche privado se usa más en zonas no metropolitanas, es decir, las grandes áreas metropolitanas utilizan más el transporte público y menos el automóvil. Esto tiene una razón fundamental y es que hay mayor presencia, mejor el transporte público en las áreas metropolitanas, no solo en Madrid y Barcelona, sino también Bilbao, Zaragoza, Valencia, Sevilla, etc. ¿Por qué es así esto? O sea, ¿por qué se utiliza tanto el vehículo privado? Pues bueno, en primer lugar, porque se ha favorecido desde hace muchísimo tiempo las infraestructuras viarias y el aparcamiento, porque el aparcamiento gratuito aquí, gratuito con bajo coste, es importantísimo para determinar si alguien va en coche o no. Luego, por otra parte, ha habido una insuficiencia en los transportes públicos. Yo creo que una insuficiencia mayor en las áreas rurales y en las zonas, digamos, no metropolitanas, ¿no? Por lo que decía antes, en las áreas, en las grandes áreas metropolitanas, pues hay más, hay cercanías, hay metro, hay red de autobuses más o menos importantes, ¿no? Pero en las zonas, digamos, de ciudades medias, de poblaciones medias, y no, digamos, en las zonas rurales, la opción es el vehículo privado, ¿no? O sea, es muy difícil poder ir al trabajo en autobús o, ya no te digo nada, en ferrocarril, ¿no? Otra razón de por qué esto es así es porque ha habido en España durante los últimos años pues una proliferación de un tipo de urbanismo de baja densidad que dificulta el que se ponga transporte público. Y además ha habido también otro fenómeno que nosotros en comisiones pues lo hemos estudiado, lo vemos día a día, ¿no? Que es que los centros de trabajo, no solo industriales, sino también de empresas, se ponen cada vez más alejados de los entornos urbanos y además, como todos sabemos, también se ha creado un urbanismo, digamos, periférico, ¿no? En muchas zonas, que hace que haya más distancia, ¿no? Entre el centro de trabajo y la vivienda de los trabajadores. ¿Cómo se puede arreglar esto? Pues bueno, en primer lugar, son cuestiones obvias, ¿no? Pues reforzando y mejorando el transporte público en todos estos ámbitos, en el ámbito metropolitano, en el urbano y también en el rural, como ha señalado antes Óscar. En segundo lugar, planificando la movilidad, o sea, planificando la movilidad de los ayuntamientos, la movilidad urbana en general. Y aquí nosotros en comisiones hacemos incidencia en la importancia que tiene que se establezcan no solo planes de movilidad urbana que consideren el transporte al trabajo, sino también planes específicos para grandes áreas de actividad, para polígonos industriales, zonas empresariales, campus universitarios, grandes centros hospitalarios, zonas comerciales donde hay muchos, no solamente trabajadores que van, sino usuarios pues, a comprar, o en el caso de campus universitarios, estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que hacer planes específicos que estén dentro de la planificación de la movilidad es fundamental. Esto lo pueden hacer los ayuntamientos o lo pueden hacer pues, determinadas entidades que son las que tienen esos centros, ¿no? No sé, pensemos en una universidad, en el caso de un campus universitario, una zona portuaria, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí es importante siempre que haga quien haga el plan de movilidad al gran centro de actividad, que intervenga el ayuntamiento, que intervenga las autoridades municipales, porque es fundamental el transporte público, aparte de otras medidas, ¿no? Entonces, el transporte público es cuestión de los ayuntamientos, bueno, de las áreas metropolitanas, con los consorcios, autoridades metropolitanas de transporte. Y también es muy importante, en nuestra opinión, considerar que las empresas deben contribuir a la financiación de estos planes de movilidad de áreas empresariales o de polígonos industriales. Es decir, sobre todo cuando las empresas son muchas veces las que han elegido situar su centro de trabajo en el extrarradio, a no sé cuántos kilómetros de los centros urbanos, ¿no? Entonces, no puede ser que el coste del acceso a esos centros de trabajo recaiga sobre los trabajadores, ¿eh? Tiene que, o sobre las administraciones, que es como decir también que recae sobre los trabajadores en su conjunto, ¿no? Entonces, las empresas tienen que contribuir económicamente y hay que obligarles a que tomen determinadas medidas o financien parcialmente al menos el transporte público o los autobuses de empresa, por ejemplo. Además de la planificación de la movilidad en áreas empresariales, ¿no? Es muy importante los planes de movilidad en las empresas. Este es un tema que, bueno, ya se anunció en el plan de infraestructuras en el PEI de 2004. O sea, esto ya lleva un largo recorrido, pero hasta ahora han sido muy pocas las administraciones que lo han puesto en marcha. A nivel estatal, de momento, ninguna. Solamente hay recomendaciones de que esto debe ser así, pues en la ley de cambio climático, el IDAE tiene guías de planes de movilidad de empresa, pero no hay una obligación de que determinado tipo de empresa, por ejemplo, de más de 200 trabajadores, pues tengan planes de movilidad. Esto, ya digo que hay excepciones, porque ha habido comunidades autónomas, como la de Cataluña, que ha sido pionera desde hace casi 20 años, y otras, ¿no? Luego ha habido leyes de movilidad en otras comunidades autónomas que han obligado a las empresas de determinado tamaño a tener planes de movilidad. Pero esto estamos reclamando, lo hemos hecho ahora en las alegaciones que hemos hecho a la ley de movilidad, que se establezca con carácter obligatorio y cuanto antes, ¿no? Los planes de movilidad, bueno, pues las cuestiones que deben plantear los planes de movilidad son las evidentes, ¿no? Podemos entender los que estamos aquí. Primero, de autobuses de empresa, donde los hay que los refuercen, y donde no los hay que establezcan algún tipo de autobús o de transporte colectivo, ¿no? Articulado siempre con el transporte público, o sea, que puede ser a través de lanzaderas, desde estaciones de ferrocarril, de cercanías o de otros intercambiadores de transporte. O sea, que hay muchas fórmulas para hacer esto de una manera sensata y eficiente, ¿no? Fomentar el coche compartido dentro de los trabajadores de una empresa, gestionar los aparcamientos. Se ha dicho antes que el aparcamiento es un tema central. No, muchas empresas lo que tienden es a, bueno, facilitar aparcamiento gratuito masivamente y que la gente se busque la vida, ¿no? Esto no es una opción. O sea, el aparcamiento tiene que estar regulado, y cuando hay un plan de movilidad con alternativas suficientes para el desplazamiento de los trabajadores, el aparcamiento tiene que estar, digamos, restringido a ciertos casos, etc. El tema de la bicicleta también es importante que se plantee en los planes de movilidad, porque la bicicleta es una opción muy interesante para desplazamientos, bueno, de cierta longitud, ¿no? De, pues, inferiores a 10 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Y es una pena que no se use más. Tiene que ver también con las infraestructuras municipales, que puede haber de carriles bici, pero también desde las empresas pueden favorecer los aparcamientos, pueden incentivar económicamente a los trabajadores que van en bici, como sucede en algunos casos. Es decir, que es un tema también importante. Ahora estamos en un momento en el que tenemos que aprovechar el anteproyecto de ley de movilidad que se está discutiendo para introducir medidas de este tipo, y también el Real Decreto de Zonas de Bajas Emisiones, que también tiene que ver con la movilidad al trabajo. Bueno, que no quiero extenderme más, no sé si me he pasado mucho el tiempo, creo que no.
No, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Ahora vamos a seguir con Pau Noy, que nos va a hablar de movilidad y ferrocarril, y en concreto, bueno, también de un informe que habéis desarrollado, en el que has participado, que se llama Más trenes, menos emisiones. Adelante, Pau. Creo que además tienes una presentación, ¿no?, para compartir.
Sí, tengo una presentación, pero a la vista de lo que he escuchado, yo me gustaría hablar más de otras cosas, ¿no? Porque, a ver, un segundo, ¿quién está? Porque yo soy una persona que paso una parte de mi vida desde que estoy jubilado en el mundo rural, y por tanto vivo lo que se ha explicado aquí con mucha intensidad. Entonces quería hacer algunos comentarios. Primero, que explicar, no sé si de forma simpática, que cuando me jubilé en octubre de 2019, poco antes de la pandemia, me jubilé anticipadamente, aproveché una oportunidad, tuve la ocasión de ir a vivir un tiempo a Alemania. Entonces allá vi que la movilidad rural estaba mucho mejor atendida que aquí. Por tanto, las cosas pueden mejorar si se hacen bien las cosas. Segundo lugar, sobre el tema este de la movilidad al trabajo, decir que en la última encuesta que está publicada, que hace la Autoridad del Transporte Metropolitano, que es la Región Metropolitana de Barcelona, sobre encuesta de movilidad, en 2019 dice que la movilidad que llama ocupacional, que es la que te ocupa para ir a trabajar o para ir a estudiar, o para hacer gestiones dentro del trabajo es el 19% del total. La movilidad personal suma un 39% y la movilidad de vuelta a casa, desde el trabajo, desde un viaje triangular, desde una gestión, es el 41%. Entonces, cuando estuve en Alemania, yo me propuse que todo lo que había aprendido allá podía intentar transferirlo a la realidad española. Y entonces estoy luchando en diferentes frentes. Uno es el tema del ferrocarril, esta alianza que hemos constituido de 15 entidades, unas muy importantes, otras muchísimo más importantes, todas muy importantes, pues que agrupa a las principales entidades sindicales, ecologistas o de defensa de la movilidad sostenible. Y hemos hecho este documento de más viajes entre menos emisiones. Ahora tenemos el propósito de presentar en 2021 uno sobre mercancías, que tiene una característica completamente diferente, porque mientras el viajero va a la estación, la mercancía no va a la estación, sino que el tren ha de ir a la fábrica. Y esto complica las cosas. Bueno, entonces yo, antes de hacer una pincelada sobre el tema del tren, como me han dicho que tengo solo unos 20 minutos, quería hacer algunos comentarios sobre la movilidad rural, porque es un tema al cual estoy vivamente interesado. Primero, que España es un país de infraestructuras, el discurso de la infraestructura. Somos el país con la red de alta velocidad más extensa de Europa. Somos el país con la red de autopistas de pago o no de pago, cada vez con menos de pago, más extensas de Europa, lo mires como lo mires, por habitante, por kilómetro cuadrado. Y es un país que se ha preocupado un poco del servicio y mucho de la infraestructura. Y justamente por preocuparse poco sobre cómo tienen que funcionar las cosas, pues hay varios ejemplos de auténticas catástrofes que se han invertido. Por ejemplo, en la conexión de alta velocidad entre Figueras y Perpiñán se han invertido como 1.500 millones de euros. Están pasando 3 trenes al día. Uno de viajeros, 2 de viajeros, creo, y 3 de mercancías. Por no citar los aeropuertos, autopistas vacías, todo esto lo sabemos. Por tanto, un primer deseo de que cambie la cultura de la infraestructura hacia la cultura de la movilidad, porque la gente no necesita infraestructura, la gente lo que necesita son servicios de transporte, sobre todo de transporte sostenible, que es lo que menos hay. Segundo, desmentir el hecho de que en España todo el mundo tiene coche. En España la mitad de la población no tiene acceso al coche, lo cual no significa que tenga coche, sino que no tenga coche, sino que no tiene acceso al coche, bien por ser menor, por ser una persona adulta sin permiso de conducir, por ser una persona mayor que no puede conducir, bien por no disponer de coche, bien por ser inmigrante universitario, bien disponer de coche, pero por la mañana se lleva al marido para ir a trabajar, y por tanto tenemos la mitad de la población que está excluida de la movilidad natural en coche. Entonces, cuando yo escucho a los representantes de los ministerios diciendo que los ferrocarriles tienen que planificarse en función de que sea competitivo con el coche, creo que es una falsedad absoluta, y eso tenemos que combatirlo. La movilidad sostenible, el ferrocarril y el autobús debe planificarse no para competir con el coche. Mejor que pueda competir, pero cuando no también, porque va a atender la movilidad del 50% de la población. En Cataluña, por ejemplo, solamente el 30% de la población usa diariamente su automóvil. El otro 70% o bien se mueve con otras cosas, o transporte público sobre todo, o va a pie o en bicicleta, o se mueve con el coche de un familiar o de un amigo, pero no con un coche propio. Por tanto, una idea que estamos barajando en el grupo este que hemos constituido esta alianza por el ferrocarril, que mañana tenemos reunión con los portugueses, a que si se suman, entonces sería una alianza ibérica por el ferrocarril, es la idea de que en España no hace falta invertir tanto y que una parte de la inversión del presupuesto del Estado de este año, que son 5.000 millones para el ferrocarril, se derive hacia inversión social para proporcionar servicios de ferrocarril. Porque nos encontramos, fuera de Cataluña, que hay una enormidad de estaciones que tienen poquísimo servicio. En Castilla creo que era sobre 182, Castilla la Vieja, sobre 182 estaciones creo que había como 13 que no tenían ningún servicio, o sea, el tren pasaba y no se paraba, y hasta el 70% de ellas tenían menos de 3 servicios al día. En Cataluña prácticamente todas las estaciones, el 98%, tienen 4 para arriba, desde 4 estaciones. Entonces, esta idea que la inversión social hoy es proporcional al ferrocarril, esta idea que está en nuestro documento, que es al menos que en cada estación española de ferrocarril haya 4 servicios diarios en cada sentido para poder asegurar que se pueda hacer un viaje a la capital comarcal, a la capital provincial, en viajes de ida y vuelta al mismo día, creo que es un tema muy importante. Esto en Cataluña lo hemos conseguido, y si se ha conseguido aquí, pues se puede conseguir en toda España. Otra cosa es lo que antes ha dicho Óscar sobre los vehículos de cero emisiones. Esto es muy complicado, ¿eh? Porque cero emisiones sería un vehículo eléctrico, ¿eh? Un autobús eléctrico, un coche eléctrico. El coche es posible, pero el autobús es muy complicado por temas de batería. Lo importante no es tanto que sea de bajas emisiones, sino que el hecho de compartir ya te lleva a que la inversión, a que la emisión unitaria sea muy baja. Un coche con 5 personas tiene una emisión inferior unitaria por viajero a la del autobús. Por tanto, es lo que interesa, el llenar los vehículos. Entonces, todo el tema del coche compartido, todo el tema de los sistemas de car sharing, creo que me referencia, el tema de la bicicleta, lo que decían de las rutas ciclistas, al menos en Cataluña tenemos bastante desarrollado ya el transporte a la demanda, y allá en donde se ha puesto en marcha ha habido pequeños éxitos, pequeños porque la escala es muy pequeña. Pero, y el transporte a la demanda no necesita necesariamente un autobús. Puede ser un taxi de 9 plazas, porque a veces las demandas son de este calibre. Esto de aquí cuesta muy poco dinero y es una cosa que tiene que implementarse. Y hoy, con la ayuda de los teléfonos móviles y la posibilidad de enseñar rutas online que vaya casi casi puerta a puerta, pueblo a pueblo, esto es mucho más fácil que antes, pero para esto hace falta presupuesto. Y de la misma forma que estamos subvencionando el transporte público de forma masiva y muy importante en Madrid, en Barcelona, debe ponerse en la agenda política de este país que el transporte rural, por necesidades sociales, más que ambientales, también debe tener derecho a esta subvención y, por tanto, todo esto de aquí debe implementarse porque además cuesta muy poco dinero. Sí, hace un tiempo yo calculé, mi familia es de una comarca del norte de la provincia de Lérida, del Pallars Jussá, que es la capital de Tremp, donde está la Academia de Suboficiales, Talar. La conoceréis más por la Academia, porque va al rey cada año a entregar despachos de oficiales, que no por otras cosas. Allá calculamos que todos los vehículos que había, con una red compartida de coches, en modo, sobre todo, de car sharing, no hace falta que cada uno tenga su coche, sino que hay masas críticas que se pueden sostener bien, con una séptima parte de los vehículos existente sería suficiente para dar un buen servicio. Imaginemos, ¿no?, que pudiésemos ahorrar 6 de cada 7 coches, el gran ahorro económico que sería para la gente del mundo rural. También señalar que en un país como la Alemania, el car sharing de los pueblos, el car sharing este de base asociativa, ha tenido un importantísimo desarrollo. Y hoy hay como 600 car sharing de pueblo de 1.000 habitantes, de 3.000, de 10.000, de 500... que están funcionando muy bien sobre la base no de una política comercial, sino de una política un poco militante, que la gente contribuye, por tanto el coste de explotación de esta flota es mucho menor que la derecha. Quiero traer a colación, cuando yo era jovencito, empecé a trabajar en el gobierno de Cataluña, en la Generalitat, con 24 años, en el Departamento de Transportes, tuve esta suerte. Y esto fue más o menos, al cabo de poco, ocurrió el cierre de las líneas ferroviarias ordenado por el primer gobierno de Felipe González en el año 84, que se cargó nada más y nada menos que 3.000 kilómetros de la red ferroviaria española, que decían porque tenía un bajo uso. Entre estas líneas había dos, la de mi pueblo, la de la Pobla de Segur, Lérida la Pobla de Segur, y también estaba la de Moncada, que iba hasta Vic, era Barcelona, pero salía de Moncada, Moncada de Reixac, Vic, Ripoll y Puigcerdà. Estas líneas estaban amenazadas de cierre. Hicimos un estudio así de gordo que decía que con la consideración socioeconómica y tal, estas líneas eran rentables y contábamos bien todas las cosas. Se paró el golpe, la línea de Puigcerdà siguió funcionando, la línea de la Pobla funcionó muchos años con una subvención a partes iguales por parte de la Diputación de Lérida y del gobierno de Cataluña, que financiaba el déficit de explotación, pero esta línea en el tiempo se transfirió a la Generalitat y después de haber invertido 90 millones de euros en un recorrido de 90 kilómetros, por tanto, a razón de 1 millón de euros por kilómetro, que es una cifra baja de inversión, hoy la línea está disfrutando de una vida muy buena, con trenes nuevos, con muchos más viajeros que en el pasado. La línia de Ripoll-Puigcerdà, Vic Ripoll-Puigcerdà, no hizo falta porque ya, como pasaba por zonas más pobladas, hoy esta línea tiene 40 servicios diarios en cada dirección, en vía única y está en curso de desdoblamiento. Por tanto, vemos que cuando hay una apuesta por el ferrocarril, la gente responde y da un servicio, pero lo que no podemos pretender es que la gente use el ferrocarril en Castilla, en Extremadura o en amplias zonas de Andalucía, cuando no hay la garantía de poder ir a la capital comarcal o la capital provincial a hacer una gestión al médico, al abogado, al notario, donde haga falta, en un viaje de ida y vuelta en el mismo día. Y el ejemplo más claro es el ejemplo de la línea de Cuenca, la línea Aranjuez-Cuenca-Utiel, que se le ha puteado, perdón la expresión, pero es así, se le ha perjudicado, se le ha hecho daño, se le ha torturado, hasta que al final ha dicho basta, la gente no sube más, y como no sube más, pues la cerramos. Ha sido un cierre con alevosía. Yo creo que el ejemplo este de la línea de la Pobla de Segur puede ser un buen ejemplo, que con una inversión modesta, dando buen servicio, la gente vuelva a coger el tren y vuelva a confiar. Además, hay el hecho de que en Lérida hay estación de alta velocidad y la correspondencia entre la gente que va del Pallars-Jussà o de Balaguer, que es la ciudad más importante, con unos 20.000 habitantes, hasta Barcelona, que cada día hay legiones de personas que por una u otra causa van a Barcelona, porque es un poco la capital de todo el mundo, pues pueden hacer correspondencia en Lérida con un tren de Avant, con un tren Alvia, con un tren AVE, con un muy buen servicio, y entonces permite también ir a la capital de Cataluña, a Barcelona, desde el tren, desde la Pobla de Segur, desde Balaguer, en un viaje de ida y vuelta en el mismo día. Estas son mis principales aportaciones. Yo pasaré a los organizadores la presentación que había hecho yo sobre el tema del tren, pero me he querido focalizar en el tema este de un mínimo de 4 servicios al día y pensar que en España la idea, no faltan vías, en España lo que faltan son trenes. Tenemos la red de alta velocidad más vasta de Europa, 3.500, cuando acabe este año serán 4.000 kilómetros con densidades de trenes, algunas de 2 trenes al día, no en Barcelona-Madrid, no en la Valencia-Barcelona o Valencia-Madrid, o Sevilla, Córdoba, Madrid, pero si el resto hay circulaciones que dan pena. Por lo tanto, poner servicio de alta velocidad, pues las ciudades también tienen que estar conectadas. Y en el mundo rural, lo que es impresionante es que en la mayor parte de estaciones de España no hay ni 4 servicios al día. ¿Estén electrificados o no? El tren pasa, hay un tren o dos. Esto es absolutamente un escándalo que debe subsanarse y debemos coger fuerza para implantar esta idea, que como he dicho antes, cuesta poco económicamente de implementar. Hay que darle un toque a Renfe. Renfe corre el riesgo de poder, una compañía que corre el riesgo de poder desaparecer en unos años, porque está concentrando todo su interés exclusivamente en la red de alta velocidad, justamente en donde hay competencia con los franceses de la SNCF a través del Ouigo, o con el Trenitalia a través del Irio. Entonces, claro, una empresa que lo pone todo, todos los huevos en la cesta, los pone en donde hay competencia, pues corre el riesgo de desaparecer. Renfe de ser la empresa que preste cercanías. Cercanías únicamente funciona bien y con dificultades, pero funciona mucho mejor que en otros sitios. En Barcelona y Madrid se está invirtiendo, como bien, Barcelona está invirtiendo muy fuerte en cercanías hace ya 3 años, pero la situación de la red de cercanías en ciudades como Valencia, como Bilbao, como Zaragoza, como las 9 redes de cercanía alternativas que hay, son 13 en total. 13 en total que hay en España, pues dan pena, y esto de aquí tiene que ponerse en línea. De la misma forma que da lástima cómo se encuentra la red métrica de ferrocarril de alta velocidad, que es muy importante en el norte de España, y debería pedirse que al menos deis el mismo servicio al final de esta década que están dando los trenes regionales, los trenes autonómicos de Cataluña, del País Vasco o de las Islas Baleares. Esta es un poco la idea de este documento, y yo creo que lo más importante ahora es hacer el debate, a ver qué conclusiones sacamos, por dónde vamos, por dónde caminamos, para rescatar la movilidad sostenible del coche, porque el coche es la exclusión del 50% de la población. Gracias.
Gracias, Pau. No sé si todavía estamos en tiempo, si te da un poco a darnos una pincelada de esa presentación, por si sirve también luego para el debate. De momento solo tenemos
una
pregunta. Si quieres pasarlo en vez de más en detalle, de manera más rápida, porque yo creo que ya nos has contado algunas cosas.
Bien, sí. A ver si la pillo por aquí. Eh... Está.
Perfecto. Sí, control L o sí, ahí.
Bueno, pues empezamos por las ventajas del ferrocarril, que en España el ferrocarril, el 98% de los viajeros van en tren eléctrico en Renfe. Si contamos los ferrocarriles autonómicos más el metro y los tranvías, es el 99%. El 99,5% del viajero ferroviario en España va en ferrocarril eléctrico, con lo cual tiene emisiones cero, porque todo el ferrocarril español eléctrico se suministra con energía renovable 100% certificada. Como hemos de reducir las emisiones brutalmente en el 2030 a un 50%, pues o lo hacemos con el ferrocarril con un papel muy importante o no vamos a llegar. Es imposible alcanzar el objetivo. También refrescar la idea de que el consumo de energía por ferrocarril es un tercio del autobús y es un décimo del coche. Y según cómo, hasta uno partido por 15. Porque la propiedad del ferrocarril, bueno, es fantástica, el tema contacto rotacarril, motor eléctrico, esto tenemos poco tiempo. Muy importante también señalar que toda la reconversión energética que debemos hacer en España es relativamente fácil, entre muchas comillas, de llevar a cabo, excepto en el transporte, porque el transporte, el 98% del consumo depende de los derivados del petróleo. Hay una baja electrificación y es el sector menos eficiente. Para que tengamos una idea, en un motor de explosión, que es el 98% de la movilidad, tanto en mercancías como en viajeros, de cada 7 litros que metemos en el depósito, solamente uno, el 15%, se aprovecha para hacer energía de tracción, aunque esto se pierde en pérdidas mecánicas, pérdidas termodinámicas, al ciclo de Carnot y tal. ¿Sí? Entonces, el petróleo ha estado muy caro ahora, no por la guerra de Ucrania, sino que ya venía tendencialmente de antes. La guerra de Ucrania lo que ha hecho es acelerar esto de aquí. Y en cuanto al coste de explotación, pues el coste de llevar un viajero en tren es la mitad que en un bus. El ferrocarril cuesta de construir, pero es muy sencillo, muy económico de explotar siempre que suba gente. Y mercancías es un tercio en relación con la carretera. Cero emisiones, el más inclusivo, porque todo el mundo puede subir, totalmente sostenible y desde el punto de vista de la accidentalidad, entre los terrestres, de largo, pero de largo, el más seguro. Lo que decía antes de que en España no faltan vías, sino que faltan trenes, y por eso presentamos este plan. El año europeo del ferrocarril, el gobierno nos regaló con un cierre inesperado, cierre de la línea de Cuenca-Utiel, interrumpiendo el servicio Madrid-Aranjuez-Valencia, y por tanto yo creo que este cierre es la punta del iceberg y es muy importante revertir este cierre y concentrar todas las energías sociales y políticas en combatir este cierre, porque es la punta del iceberg. Lo que decía antes, de que Renfe se ha concentrado en el segmento que le gusta más, que es la alta velocidad, ha descuidado regionales, ha descuidado cercanías, pero como otros operadores han mostrado interés en hacer cercanías, en hacer regionales, ¿por qué no hablamos con ellos? Desde que la línea de la Pobla se transfirió a la Generalitat y ha empezado a operar la empresa pública Ferrocarriles de la Generalitat, pues no hay ningún tipo de problema. Y todo es fácil, la inversión llega, se compran trenes nuevos, se mejoran los horarios, la gente sube más, por tanto vamos a probar otros operadores. Aquí vemos cuál es la densidad de trenes circulando por la red ferroviaria contando alta velocidad. Vemos que España está por debajo de la media europea y países están como en la tercera parte que Holanda, que Austria, que Alemania, en fin. Y cuando hablamos de la densidad, no de circulaciones, sino de viajeros por ferrocarril, por kilómetro de red, aún estamos peor. Estamos pues al mismo nivel que un país despoblado como Suecia y muy por debajo de otros países, por debajo también de Portugal. En Portugal, sin hacer ruido, poco a poco está montando una muy buena red de transporte. Por cierto, si alguna vez tiene una ocasión, les recomiendo que estudien, que usen la red de Marruecos. Marruecos aparece como un país un poco africano, tercermundista, pero les puedo asegurar que tiene una red de ferrocarril que, a pesar de sus pocos medios, es de un gran interés, está funcionando muy bien y están copiando el modelo suizo que Merkel hizo copiar antes de acabar como cancelera a Deutsche Bahn. Por tanto, el modelo a copiar es el modelo suizo. El modelo este de los abonos de transporte, el modelo no del punto a punto, sino de la cadencia, la correspondencia, cada corredor especializado en un tipo de transporte, va más rápido, va más lento, llega a la estación, salen todos los trenes al cabo de 10 minutos, en la dirección A, B, C, D. Esto funciona en Marruecos, también en Suiza, y ahora Alemania lo está copiando. Esperamos que algún día España, que lo que ha hecho es copiar el modelo francés, el modelo latino, deje de copiar y copie el modelo suizo también. Bueno, entonces también decimos que el AVE, más que vertebrar a España, lo que hace es vertebrar a España con Madrid, porque todo va a Madrid. Y cada anuncio que saca Adif o Renfe de que por fin el AVE llega al pueblo tal, dice, lo conecta con Madrid en 3 horas y media. No lo conecta con otras ciudades de España o con el pueblo de al lado. Nos equivocamos y pensamos que el tren de alta velocidad sirve únicamente para conectar las grandes ciudades, porque hay muchas estaciones intermedias en pueblos de 50 a 100.000 habitantes que la gente lo usa mucho. La estadística muestra un crecimiento muy importante en los últimos 15 años, de alta velocidad, largo distancia, y un estancamiento a la baja de cercanías, que se mantiene porque ha crecido un poquitín en Barcelona y Madrid, pero con una caída muy fuerte en el resto de servicios. Estoy hablando de Cádiz, de Santander, de Asturias, de Valencia, Bilbao, etc. Y lo que es el servicio regional no existe como tal, con un mínimo de importancia, fuera de Cataluña. La gente de Cataluña se queja mucho, pero cuando explicamos cómo es el servicio de ferrocarril que queda al resto de España, dicen, bueno, pues aquí estamos, no estamos tan mal como allá. Toda Europa está hablando del ferrocarril, el diurno, el nocturno, las cercanías, y aquí en España no se habla del ferrocarril, se habla de cuándo llega el AVE en mi pueblo, ministro, y cuándo me lo soterras. Los proyectos que salen en las revistas, en los periódicos, básicamente hacen referencia a alta velocidad y a los inmensos soterramientos que están llevando en toda España, que aportan a la ciudad, pero no aportan a la movilidad sostenible. Y, por tanto, España debería también tener un plan de contingencia ante el choque energético. Ahora que la gasolina ha llegado a 2 euros el litro, España, el país, el gobierno debería responder. No hay respuesta. La respuesta ha sido bajar el precio de la gasolina en vez de ayudar al transporte público a crecer más. Con lo cual estamos ayudando a los de siempre, que la gente que tiene más dinero es la gente que se mueve, no toda, pero mayoritariamente en coche. Por otra parte, también el éxito de la transferencia de la planificación del servicio en Francia, en Holanda y en Alemania, en las regiones, demuestra que es lo que hay que hacer. Lo que se ha hecho en Cataluña, a toda la comunidad autónoma, sola o agrupada, Cantabria, Asturias, Cantabria, Castilla, que quiera gestionar los servicios de proximidad, gestionar, no operar, debe transferirse, porque esto es un modelo de éxito. Ha funcionado en Europa y también funciona aquí. También el tema de los servicios nocturnos, los servicios de largo recorrido. España, a pesar de la inmensa inversión, sigue siendo una isla ferroviaria. Una isla ferroviaria con Portugal, que antes no lo era, y con Francia, a pesar de la red de alta velocidad y a pesar de que zonas como Irún y Hendaya o Cervera y Portbou están muy bien conectadas, con 10 o 12 trenes cada día. Pero no hay conexión. ¿Alguien puede entender cómo es posible que desde Perpiñán hacia arriba, hacia París o hacia Lyon, salgan cada día 9 trenes y únicamente haya 2 que crucen la frontera? Bastaría con hacer una lanzadera Barcelona-Perpiñán para que todos los trenes pudiesen, los viajeros pudiesen cambiar en Perpiñán. Yo creo que hay una animadversión entre Renfe y la SNCF en el tráfico interfronterizo, y la Unión Europea debería tomar cartas en el asunto. Y por eso hemos presentado un plan que prevé doblar la demanda, cada tipo de segmento. Esto podríamos hablar de un tema ahora. Estos números tienen una lógica constructiva, una lógica empírica de pedir que se doble, que se multiplique por 3. No tenemos tiempo, no es el objetivo de esta charla de hoy. Y lo que proponemos básicamente es un plan, copiar el modelo suizo, cambiar el servicio puerta a puerta o punto a punto por uno basado en la cadencia y en la correspondencia, tanto en alta velocidad como cercanías como regionales, en nocturnos también. El tema de la gobernanza ferroviaria, transferir a las regiones que lo deseen, comunidades autónomas, esta competencia, integración de servicios, allá donde sea posible, que lo es y debería serlo en toda ciudad de más de 50.000 habitantes, también tarifariamente, nudos de intercambio. La bicicleta, que no es el gran enemigo, sino que es el gran aliado del ferrocarril, porque permite acceder a la estación en origen o en destino, a bordo, bien, con puntos de intercambio, como las enormes parkings de bicicletas que todo el mundo ha visto cuando viaja por Europa con 1.000, 2.000, 3.000 bicicletas guardadas a buen recaudo y protegidas de la intemperie, no tiradas de cualquier manera en la puerta de la estación. Sistema tarifario basado en el abono, abono nacional, abono regional, abono comarcal, mensual, trimestral, anual, que permita que la gente pague una cantidad y que ya use regularmente el transporte público, porque se ha demostrado que la mejor forma de usar el transporte público es fidelizar clientes. Y para fidelizarlos hace falta una tarifa plana, como en Internet. Esto Suiza nos podría dar sopas con onda. El criterio este de los cuatro servicios mínimos en cada estación de España, la mayor parte no lo tienen. Castilla y León es escandaloso, pero en otras partes también es muy escandaloso, aunque quizá menos. El tema de que cuando Francia se relaciona con Bélgica, con Alemania, con Suiza, con Italia, hay 150 servicios diarios. Cuando llega a España, pues hay cero. En Irún, en Daia, por el cambio de ancho, y dos o tres entre Perpiñán y Barcelona, a pesar de que hay servicio con ancho estándar de internacional. La compra de trenes, porque a pesar de la gran compra que ha habido, si queremos doblar la demanda, habrá que poner más trenes. Por cierto, las fábricas de Alstom en Santa Perpetua de Mogoda, al lado de Barcelona, o de Stadler en Valencia, han doblado las plantillas y nadie habla de esto de aquí. La gente habla de los problemas de la automoción y la reconversión industrial, que va a suponer una caída en el empleo en la automoción, porque el motor eléctrico es más sencillo que no el motor de combustión, y por tanto también hay que hablar de que las compras de ferrocarril crean empleos de muy buena calidad, estables y muy importantes. También hay que hacer alguna actuación en la infraestructura, pero partiendo del punto de vista de que en España faltan trenes y no faltan vías, pues tampoco es muy importante, sobre todo en vías únicas, como la de experiencias muy interesantes, como la de Zaragoza-Sagunto-Porteruel, o como la de Reus-Caspe-Zaragoza, que con desdoblamientos incrementan de una forma muy importante la capacidad. Dotación de personal. Cuando vas por toda Europa ves todo de gorras rojas, porque prácticamente todos los empleados del ferrocarril en Europa llevan gorra roja, y cuando vas a una estación española no ves nadie. Te venden el billete por internet, te subes al tren, hay uno controlador y ya está. Por tanto, más personal de acompañamiento. Políticas de puertas abiertas. Renfe y Adif deben dialogar con la sociedad. Tienen miedo de hablar con nosotros, con los ayuntamientos. Yo tengo un pequeño cargo directivo en una entidad francesa del transporte público, y os puedo asegurar que cada tres meses el de Occitania se reúne con los de Occitania, con los de la FNOT de Occitania, y todo el mundo habla tranquilamente con alcaldes. Hay una política de puertas abiertas, de intercambio de opiniones. Aquí no, aquí da miedo hablar, porque es una especie de caja negra de la cual no salen mensajes, ¿no? Objetivo de transición energética y reducir la brecha de género en el ferrocarril, que es muy importante, no únicamente en la operación, que hay un ferroviario, cinco ferroviarios por cada ferroviario, sino en otros campos. Y aquí hemos hecho un decálogo que vamos a presentar próximamente sobre estas cosas, un poco resumiendo lo que queremos para el ferrocarril en España. Seguramente vamos a presentar esta alianza, espero que sea ibérica, por el ferrocarril a mediados del mes de junio, a ver cómo lo hacemos, y os haremos llegar la convocatoria para que la podáis seguir y para que podáis convertiros en seguidores, en supporters de nuestra alianza. Muchas gracias. No sé si me ha pasado mucho del tiempo.
No, perfecto. Muchas gracias, Pau.
Pero aceleradamente esto es así.
Aceleradamente, sí. Tenemos alguna pregunta que yo creo que sobre todo a lo mejor es para Pau o para Óscar, que es de Miguel Ángel. Y nos comenta, la independencia que da el vehículo privado no se puede suplir con el transporte público, ni en frecuencias ni en horarios. En el mundo rural hay más desplazamientos en vehículos privados por número de habitante que en la ciudad. Ahora, con la aparición de los vehículos eléctricos, bicicletas, motos, coches, patinetes, ¿no creéis que la sostenibilidad ambiental y la autonomía personal es una oportunidad que tenemos y tiene la población rural para lograr un equilibrio por ahora bastante lejano o ideal. No sé si es eso un poco lo que querías transmitir, Miguel Ángel, si no te damos la palabra.
Sí, más o menos, sí. Me enrolla un poquito al final, pero sí. Quiero decir que hay que, yo creo que la independencia, y es una cosa que la gente lo valora bastante, la independencia que da el transporte individual, no podemos prescindir de darle una respuesta. Y ahora, afortunadamente, hay medios de transporte individual que son sostenibles tanto económicamente, son baratos, son los patinetes o las bicicletas eléctricas, incluso para recorrer mayores distancias, o los triciclos que puedan llevar carga, y medioambientalmente también, porque son eléctricos, también son de. Y dan la opción de no solamente puerta a puerta, sino casi es habitación a habitación. O sea, tú coges uno aquí en las ciudades, grandes ciudades, y puede ser también en el mundo rural, se cogen el patinete, se lo meten en la mochila y se meten en casa o donde sea, ¿no? Ya no es un paso más a la bicicleta, ¿no? Esa es la pregunta, que si no creéis que también se debe utilizar eso. Y si la gente, sí. Y si la gente se comprometerá a utilizar el transporte público sabiendo que en muchos casos no le va a dar la oportunidad o la libertad del transporte individual.
No sé si queréis comentar algo sobre esto, que más bien es una reflexión o las ventajas que podemos llegar a tener, ¿no? Quien pueda utilizar estos medios, ¿no? Patinete, que también...
Yo creo que este compañero se llama Miguel Ángel. Tiene toda la razón. Tiene una razón muy importante y en otra no tiene la razón, ¿eh? Y la razón desde el punto de vista de que el automóvil es fantástico porque es frecuencia... de frecuencia bajísima.
Inmediata,
¿eh? Sí, bueno. Infinita, ¿eh? Matemáticamente sería infinita, ¿eh? Y por tanto lo tienes cuando quieres, ¿no? Pero ya hemos dicho antes que únicamente la mitad de la población española accede al coche. Quizá en áreas rurales en vez de la mitad sea el 60%, ¿eh? 60-40 o 70-30, porque si no tienes coche en un pueblo estás muy colgado, pero hay mucha gente que esto es así, ¿no? Por otra parte, dentro de los pueblos, dentro del mundo rural, pues el mejor desplazamiento es el desplazamiento a pie. Yo siempre me he escandalizado de que en mi pueblo, que tiene 300 habitantes, cuando salen los niños del colegio, que no había colegio, que lo han reabierto, buena noticia, pues haya como 20 padres que van a buscar al niño en coche, cuando el pueblo tiene un diámetro de 700 metros, pero esto es así, ¿no? Dentro del pueblo se puede ir en patinete, se puede ir a pie, se puede ir en bicicleta, pero cuando sales del pueblo, cuando vas al pueblo del lado a trabajar, a hacer una gestión, pues no puedes ir en patinete, porque por la carretera no puedes ir en patinete. No puedes ir a pie, porque pueden ser 4 o 5 kilómetros, que empleas una hora y esto es muy disuasivo. La gente lo hace para hacer deporte, ejercicio el fin de semana, pero no para desplazarse, ¿eh? Menos que sea urgente, no hay alternativa. La alternativa es el transporte público, ¿eh? La bicicleta, yo creo que yo a mi hijo no le dejaría ir por una carretera. Le diría, ve en bicicleta, siempre que haya lo que ha dicho antes el primer ponente, una pista separada, que cada vez va a haber más y hay que presionar para que haya cada vez más, ¿eh? Con el tema este del deporte, del ocio y el turismo, se están poniendo de moda y hay que aprovecharlo para que el resto de la gente que se mueve puedan utilizarlas, ¿no? Para la gente que se mueve en desplazamientos interurbanos, yo creo que es fundamental el transporte público, ¿eh? O el vehículo compartido, el carpool. El carpool funciona sobre todo cuando hay incentivos. En España no hay una política pública de carpool, deberían darse incentivos porque si no la gente le cuesta mucho compartir. Yo creo que hoy hay más posibilidades gracias a esto, gracias a este teléfono móvil que permite todo un mundo relacional que antes era imposible. Que no antes. Por tanto, la idea es que sí, ¿eh? Y además, estos vehículos pequeños, el patinete, la bicicleta, incluso el scooter, la moto eléctrica, son totalmente sostenibles porque funcionan muy bien, apenas consumen energía. Una bicicleta eléctrica consume lo que un mechero, ¿eh? Por tanto, hay que dejar de fumar, no porque ahorremos el mechero, sino porque es malo para la salud, ¿eh? Por tanto, esto es un poco el...
Vale, perfecto. Creo, no sé si queréis comentar algo más, Óscar, Carlos, sobre este tema. Si no, ha pedido la palabra Rodrigo para comentar algunas cosas.
Sí, sí, tengo algunos comentarios y algunas preguntas. Lo primero es que sobre, bueno, me ha parecido súper interesante las tres intervenciones, que también es un tema sobre el que, bueno, supongo que todos los que estamos aquí, ¿no?, pues reflexionamos bastante. En el mundo rural siempre he tenido la duda, la cuestión, ¿no?, sobre si es muy sostenible, muy ecológico o muy eficiente promover transporte público, que al final para que la gente, para que sea útil y la gente lo utilice, pues tienes que tener un servicio adecuado. A mí lo de los 4 viajes al día me parece, bueno, un deseo alcanzable como mínimo, dada la situación en la que está actualmente el servicio ferroviario en España, ¿no? Pero vamos, lo ideal tendría que ser mucho más, ¿no? Cuando, si la gente no tiene un buen servicio, al final, pues es que no se utiliza, ¿no? Pero claro, en el mundo rural o en un entorno de baja densidad es más complicado, ¿no?, que esto sea sostenible al final, tanto económicamente como como ecológicamente, ¿no? Entonces, yo no sé qué alternativas hay ahí, si de compartición de coche, pero no en plan de pues los amigos o no sé qué, sino tipo Somenergy, Somovilitat y estas plataformas que han empezado a surgir, ¿no?, de poder compartir vehículos como pueden ser coches o incluso autobuses más pequeñitos, ¿no?, en plan furgoneta. Esto en México se ve mucho, ¿no?, los colectivos, que son furgonetitas donde caben 15, 20 personas, mucho más pequeñas que los autobuses de aquí, y para recorridos de 50, 80 kilómetros a la redonda van bastante bien, porque al final casi se llenan, ¿no?, y tienen frecuencias de salida a lo mejor de 20, 30 minutos de muchos sitios, ¿no? Entonces, esto es una historia, ¿no?, lo que es la movilidad rural y qué alternativas habría si no puedes llevar, creo, ferrocarril a todos los pueblos o autobuses con una frecuencia alta a todos los pueblos, ¿no? No creo que sea sostenible, ¿no? La segunda cuestión sería que se habla mucho de movilidad sostenible y hay que hablar, pero, claro, al final un poco caemos en la trampa de que lo que hay es lo que hay y hay que moverse mucho, ¿no? Y que eso es, hay que intentar hablar de accesibilidad sostenible, de menos movilidad, ¿no? Que tengamos necesidad de movernos menos para poder acceder a los servicios a los que tenemos que acceder, al trabajo, al médico, a las gestiones, etcétera, etcétera. O sea, más descentralización administrativa, repensar urbanismo y temas de estos, ¿no? Porque, claro, al final es que si pensamos en que nos tenemos que mover siempre, todo lo que nos movemos todos los días, muchas veces por necesidad, pues es muy complicado, ¿no? Que las cosas luego también requieren materiales, no solamente energía. Entonces, y luego el tema de, me ha llamado la atención cuando Pau, ¿no?, ha hablado del coste del ferrocarril, que creo que ha dicho que es la mitad del autobús por pasajero, ¿no? Sin embargo, si ves las tarifas, pues en general son más caras. Y esto llama bastante la atención, ¿no? Creo que yo nunca lo he entendido. No sé si es por subvenciones, porque al final estás pagando la infraestructura en un caso y en el otro no. Yo qué sé. Pero es que es alucinante. Bueno, ya en el caso de los aviones ni te cuento, ¿no? Entonces, pues es una duda que tengo. Y luego también lo del modelo suizo que comentaba de cadencia y correspondencia, no sé lo que es. Si nos lo pudieras explicar, muchas gracias.
Creo que van para ti, Pau.
Vale, pues, sí, muy bien. A ver, por supuesto que 4 servicios diarios no es mucho, pero 4 servicios diarios en España es una revolución esto. Porque tenemos la mitad del país sin servicio y, por tanto, darle esta mitad del país. En España quizá habrá unas 3.000 estaciones de ferrocarril, de las cuales 1.500, pues mira, si tienes 1.500 con servicio, pues ya la cosa empieza bien. La idea del ferrocarril regional no es para ir a trabajar, ¿eh? Es otra cosa. Es para ir a la capital comarcal o a la capital de provincia a hacer gestiones, que es un capítulo, como hemos visto antes, al analizar la composición de la movilidad en la región metropolitana de Barcelona, que es muy importante. Es el doble de importante esto que no la movilidad, este capítulo que no la movilidad ocupacional, que sería trabajo más estudio. Pero, por supuesto, claro, el ferrocarril en España está muy poco desarrollado y llega donde llega. Donde no llegue, pues lo mismo con el autobús, por supuesto. Lo de Somovilitat, bueno, esto es el car sharing, y para tener un coche de car sharing has de poder conducir. No tienes permiso de conducir, pues el 50% de la población española no tiene permiso, de la población, ¿eh? No la adulta, sino de toda la población española, no tiene permiso de conducir. Por tanto, el car sharing está muy bien, eléctrico y tal, compartir la idea, pero solamente sirve para la mitad de la población que puede llevar el coche, ¿no? Accesibilidad, sí, esto es un desideratum, ¿no? Pero mientras hablamos de la accesibilidad, pues que es una cosa que depende mucho de los servicios públicos, pues hay que dar una alternativa en la movilidad. Porque además la movilidad no es un problema. Lo que es un problema es la movilidad basada en el coche. Pero la movilidad basada en emisiones cero, en bicicleta, en ferrocarril o a pie o en vehículo eléctrico, no da ningún tipo de problema ambiental, da muy poco problema. Y antes ya he dicho que en el estudio que hice yo de la comarca del Pallars Jussá, con un séptimo de coches, pues ya haríamos. O sea, el ahorro de toda esta filosofía en términos materiales y de energía es estratosférico. Sí, el ferrocarril, explotarlo cuesta la mitad que el autobús, ¿eh? Entonces, como mínimo, en donde me muevo yo, el autobús siempre es mucho más caro que el ferrocarril, ¿no? Entonces, el autobús compite en velocidad. Cuando tengo un servicio que va a Barcelona, que no hace, que es directo, por tanto, no hace las 15 paradas anteriores antes de llegar a Barcelona, por tanto, compite en velocidad porque va directo desde Vic, desde Vilafranca o desde Tarrasa a Barcelona, ¿no? O bien compite donde el ferrocarril no existe, pero cuando el ferrocarril existe, el ferrocarril se lleva prácticamente todo el mundo. O sea, el autobús tiene un tema de oportunidad en el territorio, pero el billete de autobús en zonas no integradas, que es este mundo rural, en zonas con tarifa no integrada, yo diría que es como el doble el precio que no el ferrocarril, pero cada uno tiene. En cuanto a modelos sucios, es muy fácil. Podemos imaginarnos que un tren desde Madrid o desde Zaragoza o desde Barcelona, pues llega a Zaragoza, que sería el punto intermedio, y llega a un servicio cada hora o cada media hora, y de allá hace la distribución, en este caso hacia Monzón. A ver si me acuerdo. Hay cinco líneas. Hacia Monzón, que sería Cataluña, Lérida, por la vía antigua. Hacia Huesca, Canfranc, Huesca, Jaca, Canfranc. Hacia Casetas, en dirección Pamplona. Por el oeste, en dirección hacia Calatayud, por la vía antigua. Y por el sur, en dirección Teruel, pues ahora el servicio, cada vez que llega un ferrocarril de estos, de gran aportación, sale un tren al cabo de 5 minutos, todos en dirección de las 6 direcciones. Este ejemplo de Zaragoza es muy bueno porque hay muchas líneas, pero en donde hay menos líneas que salgan, no sé, tampoco, no, quizá el de Valladolid, que se ha planteado una especie de servicio de cercanías, Valladolid es una zona que tiene buen servicio de alta velocidad, pues cuando llega el tren, que parta para aquí y para allá. También yo creo que en Andalucía y Extremadura, cuando llegue pronto, a final de este año, llegará a la alta velocidad. Como también hay la opción de hacerlo en Galicia, yo creo que hay un gran potencial, pero esto de aquí no está en la agenda, no está en la agenda política del país. El gobierno no tiene política ferroviaria, la política la define Renfe. Renfe es interés por la alta velocidad, desinterés por todo lo demás, porque no me da ni dinero ni gloria. ¿Llegar?
Yo creo que se ha respondido casi todo, ¿no, Rodrigo?
En términos técnicos se llama hub and spoke.
Vale, tenemos.
Sería lo último, sincronización, ¿no? De servicios.
Sí, llega a las 0 y a las 0.05 sale en todo. O 0.10 sale para dirección 1, 2, 3, 4, 5.
Gracias.
¿Con autobús? O con tren, también. Puede ser con autobús, ¿eh?
Luis Cuena, ¿tiene alguna pregunta o reflexión sobre los carpoolers al trabajo? Pero sobre todo ha hecho una pregunta referente al transporte escolar que ya se utiliza para otro tipo de usuarios en comarcas de Castilla y León. Bueno, ¿y por qué actuaciones de éxito de este tipo no se replican sistemáticamente en otros territorios? Entiendo que lo que te refieres, pero si quieres te doy la palabra, es a que el transporte escolar también incluye a otro tipo de usuario y van todos juntos, ¿no? Para, entiendo que llenar, ¿no? El autobús, te refieres a ese tipo de iniciativas. Yo creo que sí que la hay en más comunidades autónomas esto, ¿no? o bueno.
Seguro, pero aquí, por ejemplo, no. Y se niegan sistemáticamente.
En Cantabria no, vale.
No, y si las operadoras de transporte de en este caso de escolar se niegan por razones peregrinas. El caso es que hay prácticas de transporte colectivo de éxito que no hay manera que se...
Quizás es por un tema de seguridad, no sé. Claro, aquí distintos usuarios con los niños y
sí, este tipo de cosas, de que ¿no? A lo mejor. La infancia no esté bien protegida y que no aparezca nadie ahí que pueda.
Vale, perfecto. Gracias. Pues Carlos, que has pedido la palabra, adelante.
Pues sí, era bueno para comentar alguna de las cosas que se han planteado. Este caso que ha planteado Luis, pues yo creo que es claro, ¿no? Que si se puede favorecer que, ya que hay un servicio que a lo mejor no ocupa todo el autobús escolar, pues pueda ser usado por otros usuarios, pues esos son temas, sean de seguridad o sea, de seguro, más que de seguridad, de seguro del vehículo, pues son temas que se pueden arreglar, ¿no? Y solucionar, y porque la cuestión es dar flexibilidad a los sistemas de transporte público o colectivo, ¿no? El tema del carpooling para ir al trabajo, ¿no? Que se planteaba también, bueno, el carpooling, es decir, el compartir coche para ir al trabajo, pues esto es una cosa que existe desde hace mucho tiempo y que tiene muchísima importancia en ciertos sectores, ¿no? Por ejemplo, en el sector de la construcción, pues aquí en Madrid se ve o se ha visto, sobre todo cuando había el boom de la construcción, la cantidad de furgonetas que venían con trabajadores albañiles y tal, pues de Castilla-La Mancha, por ejemplo, a Madrid, ¿no? O sea, era pues un volumen enorme, ¿no? Que funciona, pues, digamos, por acuerdos informales, ¿no? Tiene mucha importancia, por ejemplo, en Canarias, ¿no? Para trabajadores que trabajan en zonas hoteleras del sur de las islas, sobre todo de Tenerife y de Gran Canaria, bueno, y en muchos otros sitios, ¿no? Entonces, claro, aquí esto que funciona, digamos, de manera informal, automática, ¿no? Por voluntarismo de la gente, que es interesante porque evita que un gasto de cada uno de ellos, que en muchos casos a lo mejor ni siquiera tiene propiedad de vehículo, ¿no? O posible uso del vehículo, pues esto lo que hay que hacer es incentivarlo. Y esto, hay dos maneras de incentivarlo. O bien con planes de movilidad, que me he referido antes, ¿no? Esa es una de las cosas que puede favorecer un plan de movilidad, es incentivos económicos o de aparcamiento o de mucho tipo, ¿no? Para quien vaya en coche compartido. O bien, bueno, pues o sea, el favorecerlo de otras maneras a nivel ya más municipal o en planes de movilidad, no solo de empresas, sino ya más con el tema del aparcamiento, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Y una cuestión sobre el tema que planteaba Rodrigo del transporte público en las zonas rurales, si es eficiente o no, ¿no? Hombre, yo creo que hay que distinguir mucho entre zonas rurales, ¿no? No es lo mismo los pequeños pueblos, ¿no? De la España vaciada, que se llama, pues de 100 habitantes, 50, 20, 10, 5 habitantes, que hay muchos sitios que tienen ese tipo de población, no es lo mismo que poblaciones rurales también, pero que tienen 5.000 habitantes, 10.000, 15.000, entonces, y no es lo mismo que haya servicio ferroviario, es decir, que haya infraestructura ferroviaria, que no lo haya. O sea, desde luego, si lo hay, es un tema importantísimo en la línea de lo que decía Pau, de incrementar los servicios, ¿no? Las frecuencias, etcétera, ¿no? Los autobuses, pues lo mismo, ¿no? O sea, hemos visto cómo con ocasión, ya venía el tema desde hace tiempo, ¿no? Pero con ocasión de la pandemia, pues se ha aprovechado para recortar servicios de autobuses entre localidades o a nivel provincial, y eso no se ha recuperado al 100%, se ha recuperado parcialmente en algunas zonas, ¿no? Y luego en las zonas muy pequeñas, ¿no? Donde ni siquiera tienen... vamos, estoy pensando en una de las zonas que más conozco yo, porque soy de allí, la zona de Burgos, ¿no? Pueblos de la zona de Burgos, pues donde hay pueblos que ni siquiera tienen servicio de autobús, pues son tan pequeños que no pasa ninguna línea por allí, pues ahí está inventado desde hace tiempo el llamado transporte a la demanda, ¿no? Que son pues, pequeñas furgonetas o incluso taxis, ¿no? Que tienen una financiación autonómica o de la Diputación y que permite que la gente, pues, sin ser un servicio regular, pero pueda tener un acceso a un transporte, digamos, subvencionado para ir a las necesidades que tenga de desplazamiento, ¿no? O sea, quiere decir que en cualquier caso el transporte público en las zonas rurales hay que mejorarlo, hay que incrementarlo y hay que adaptarse pues a las características poblacionales de cada área, de cada zona, ¿no?
Gracias, Carlos. Óscar, adelante. Y ya vamos a ir cerrando. Si queréis, luego damos otro pequeño turno de cierre.
Sí, ahondando en lo que estaba comentando Carlos sobre la movilidad en los entornos rurales y lo que la pregunta que hacía Rodrigo, evidentemente el dinero que hay es el presupuesto que hay para el transporte público es limitado y evidentemente no se podría llegar a todos los pueblos de España con un modelo de transporte público que sería el ideal, evidentemente. Y en eso sería muy interesante lo que estaba comentando al principio yo del tema de la eficiencia de las líneas, de las rutas de transporte por autobús. Eso es una cosa esencial. En algunos casos, o las casuísticas que existen, es ver autobuses medio vacíos en algunos casos, debido por eso, respecto revisar o hacer un estudio detallado de las líneas, por una parte, y por otra parte, la incorporación o el despliegue de minibuses sería bastante ideal para este tipo de servicios, como estaba comentando, la demanda. Y por otra parte, en tema del carpooling, en el Smart Hub Project había una interesante iniciativa en Francia, la comarca de, no sé, cerca de Narbona, en la cual se hacen una serie de incentivos para las personas que ponen a disposición los sus vehículos privados. En este caso era una reducción del impuesto de similar al impuesto de circulación. Implementar eso tiene sus limitaciones y llevarlo a cabo es complicado. Pero bueno, es una de las ideas de las iniciativas que están desarrollando en el carpooling.
Vale, nos ha pedido también la palabra Ángel para hablarnos de sostenibilidad, transporte individual y garantía de derechos fundamentales. Adelante.
Sí, buenas tardes. Bueno, lo más brevemente posible. Salía una noticia del Círculo de Empresarios de Automóvil que decía que en el primer trimestre de 2022, despliegue de vehículos individuales eléctricos, se habían vendido en España 12.700 y algo. Claro, a este ritmo, este es el trimestre más importante, quiero decir, del año. Serían unos 60.000 al año. ¿Cuántos años necesitaríamos para cambiar los vehículos eléctricos por los de combustión individual si sabemos que hay 8 millones de vehículos de combustión? Aparte de quién podría llegar a esto, si hay materiales. Bueno, yo creo que esto se responde solo a la pregunta. El vehículo de privado, el vehículo individual, no es para todo el mundo. No es para todas las épocas, si es monopatín, bicicleta. No pensemos en una persona enferma de 90 años montando en un monopatín o una bicicleta, ¿vale? No, además, no va a haber vehículos para todos, esto es así, ni siquiera para los que actualmente los tienen, de este tipo de limpios. Entonces, aparte de problemas de ocupación de espacio, porque claro, aquí se dice, se mueven entre dos pueblos, efectivamente. Pongamos un caso. Entre dos pueblos del Valle del Jerte o de la Vera, de Cáceres, se pueden mover, pues, bien. Y de cada movimiento, ¿cuántos hacen entre esos dos pueblos y cuántos hacen a Plasencia para trabajar, comprar, estudios, sanidad? Por poner un ejemplo en una ciudad. Bueno, pues aproximadamente entre dos pueblos, son casi todos de ocio, quitando cosas puntuales o familiares, y es uno de cada 10. Los otros 9 son a la capital de la provincia, quitando los internos, lógicamente, que se decía. Claro. Entonces, la apuesta es por el transporte colectivo. No tanto, independientemente de si es público o no, o si es limpio o no. Tendrá que ser limpio, evidentemente, porque si no, no tiene futuro. Pero colectivo. Claro, a todo, ¿puede llegar el transporte colectivo a todos? Colectivo significa que lleve 300 personas, ¿no? Colectivo significa que no puede ir en un vehículo una persona solo, sino que a lo mejor tienen que ir 3, o tienen que ir 4, o tienen que ir 10, o 100, según los sitios. Hay que siempre poner la vista en el transporte colectivo, porque es el que de verdad garantiza los derechos. La persona, lo que decíamos, de 90, 60, un niño, un carrito con bebé, una persona en silla de ruedas, si son accesibles, garantiza que puede ejercer sus derechos al trabajo, a la salud, a la cultura, en las mismas condiciones que los demás. El vehículo individual no lo garantiza. Y la movilidad hay que garantizarla desde el punto de vista de derechos, porque aquella que es ocio, eso no hay que garantizarlo. La habrá, somos conscientes, veremos cuál es, habrá que reducirla, tendrá que ser lo más limpia posible, la de ocio, lógicamente, pero la de los derechos sí hay que garantizarla. Esto es lo que estamos perdiendo un poco, yo creo que de vista. Primero, que no puede ser nunca individual, este no puede ser objetivo, habrá individual, sí, claro que da libertad, ya, pero es que la libertad es compromiso con el bien general. Este es el magnífico debate que tenemos en Madrid, siempre con la libertad, no, es que yo tengo derecho. A ver, usted tiene derecho y el de al lado también, y colectivamente tenemos derecho. Y el cumplimiento de los derechos colectivos, de los derechos fundamentales, es previo a mi derecho individual. Hay que saberlos conjugar, pero uno no puede excluir al otro de ninguna manera. Por lo tanto, la libertad individual, claro que sí, pero el interés colectivo siempre por delante. Si yo fuera un empresario, yo tuviera una línea de ferrocarril montada, voy a poner un ejemplo que he puesto en el Valle de Jerte, entre Cabezuela y Plasencia, y una carretera al mismo tiempo, entre Cabezuela y Plasencia, ya montadas, ya hechas. Claro, es que en la carretera hay cámaras, hay personas de seguridad, hay gente que la atiende, hay que asfaltarla, y todo eso no se paga, lo paga el erario público. Pero si yo pongo un tren, todo eso tengo que pagarlo. Regulación, cuotas, tengo que pagar electrificación, tengo que pagar la cuota de seguridad, el acceso de los viajeros, los servicios de estación, todo eso hay que pagarlo. Esto en el transporte por claro, yo cojo mi coche y pago mis impuestos, pago mis cosas, pero no pago nada de esto. Y si cojo el autobús, igual. O si cojo el camión, igual. Esto no puede ser así. Si yo, como digo, tuviera una carretera montada y una línea de ferrocarril montada, yo utilizaría más la línea de ferrocarril porque es más barata y además haría vagones de 10, de 20, de 50 y regularía el tráfico por radio porque se puede regular. Entonces, ¿por qué no se hace esto? Pues porque no hay interés. Primero, ya decía, garantía, interés, sostenibilidad y transporte colectivo. Lo dejo aquí. Esto a mí me espanta porque que la gente piense que garantizar su derecho es en un vehículo privado que a todos nos encanta, sea eléctrico o no, o en un patinete o en una bicicleta. No, esto no es movilidad. Esto es otra cosa. Esto es odio. Perdonad.
Nada, gracias, Ángel, por la reflexión. No sé si queréis alguna de las personas que estamos todavía por aquí o los ponentes hacer un cierre de... ¿No? Bien, pues entonces, si no hay palabras, si no hay nada más o menos hemos cumplido el horario establecido. Y muy interesante, muchas gracias, sí, exacto, como comenta Álvaro. Y nada, os emplazamos a la próxima charla y solo el agradecimiento a los tres ponentes que hemos tenido, porque ha sido muy diverso, porque es verdad que es un tema que en la plataforma no tratamos normalmente y como introducción yo creo que ha estado muy bien, ¿no? El tema de la movilidad sostenible. Hasta la próxima. Chao, chao.
Adiós.
Hasta luego, adiós.
Gracias y cuidaros.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Gracias.